Red Católica Monterrey y la Escuela Bíblica Arquidiocesana de Monterrey, con el apoyo de Sigma Alimentos, te da la bienvenida a su programa En Contacto con la Sagrada Escritura, un espacio que nos invita a compartir el mensaje que Dios nos ha dejado para ser plenos. Comenzamos.
Bien, muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Estamos como cada lunes aquí en su programa, En Contacto con la Sagrada Escritura, un programa de la Escuela Bíblica Arquidiocesana de Monterrey, que he llevado a ustedes a través de Radio Fórmula 1230 AM y por Red Católica Monterrey en Internet. Estamos nosotros presentes en este programa gracias al patrocinio de Sigma Alimentos, a quien agradecemos su apoyo para que la palabra de Dios sea difundida entre el pueblo. Y bien, hoy es 24 de febrero, hoy es Día de la Bandera, día de la promulgación del Plan de Iguala, y no quisiera dejar de comentar un detalle interesante sobre la bandera, tal vez un poco fuera de tema, ¿verdad? Pero cabe mencionar. Mucha gente se pregunta el porqué de los colores de la bandera. ¿Por qué nuestra bandera es verde, blanco y roja? Por supuesto que se nos han dado muchas definiciones cuando estábamos en primaria, especialmente los que estábamos en primaria de gobierno, pues nos hacían algunas declamatorias donde decían el rojo es la sangre de los héroes, el verde es el laurel de la victoria, etcétera, etcétera. Pero hay una posición, hay una teoría que es muy probable, de que los colores de la bandera representan las virtudes teologales. Las virtudes teologales son aquellos dones, aquellas gracias que Dios infunde en nuestra inteligencia y en nuestra voluntad, con el fin de que nos dirijamos nuestras acciones hacia Dios mismo. Entonces, en la iconografía de la Iglesia, tradicionalmente las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, se han representado con los colores verde, blanco y rojo. Estas virtudes teologales las encontramos en la carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 13. Fe, esperanza y caridad, o fe, esperanza y amor, como es llamada también la caridad, ¿verdad? Entonces, cada vez que veamos la bandera, recordemos esas semillas de las virtudes teologales que Dios ha sembrado en nosotros, y que ojalá que la hagamos crecer, y también que podamos lograr un México más justo y más santo, lo cual representa todavía mucho trabajo, según se ve, pero tal vez algún día lleguemos, ¿verdad? Pues bien, una vez dicho esto, quiero presentarles al padre José de la Cruz Chávez Jiménez, quien nos hace el favor de estar con nosotros el día de hoy. Él es la segunda vez que está presente en este programa, el padre del Legionario de Cristo, y no es ajeno a la radio, ya estuvo alguna vez en programa de radio en Italia, ¿verdad? Me dijo, padre.
Así es.
En italiano, por supuesto.
Así es.
Entonces, bueno, él es muy modesto, no quiere platicar mucho de eso, ¿verdad? Pero lo invitamos para que nos platicara sobre el tema de la conversión. De la conversión, obviamente, como deben de suponer, con sus bases bíblicas, pero extendiéndolo a la necesidad que tenemos nosotros de conversión día a día. Entonces yo le preguntaría al padre, primeramente, ¿qué es la conversión? O no sé si lo estoy cambiando de como quiere iniciar el programa, mejor lo dejo en libertad.
Primero, es un gusto poder estar con ustedes en este espacio y agradezco muchísimo la invitación. Y quizás voy a dejar para un poquito más adelante la respuesta a esta pregunta, que es fundamental.
Que no se me des, no coma ansias, como decía mi abuelita.
Primero, porque es un tema que a veces necesita un poco más de explicación. Uh-huh. Y sobre todo, como bien lo decía, es la conversión en la Biblia, que es un poquito diversa a como la podemos concebir. Va a ser algo mucho más espiritual. Si hablamos, porque lo diremos más adelante, cuando nos preguntamos qué es la conversión, siempre hablamos de transformación, de algo que no era a algo, ¿verdad? Entonces decimos, pues, el vino que se convierte, el agua que se convierte en vino, era agua, llegó a ser vino. La conversión espiritual es un poquito diversa y lo veremos más adelante.
Okay. De acuerdo, pues ahorita hacemos el primer corte y volvemos.
El piloto holandés.
Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos. Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos.
Bien, continuamos aquí en XEIZ, Radio Fórmula Monterrey, 1230 AM. Estamos en el edificio Santos, en Madero y Carranza. Antes era un edificio aquí que fabricaban galletas, pero ahora tratamos de llevar el Evangelio, ¿verdad? Un pequeño cambio. El teléfono del estudio es el 81-8300-2555. 81-8300-2555. Estamos aquí en el centro de Monterrey. Y los invitamos a que nos llamen, nos hagan preguntas, sugerencias, feliciten al padre. Y pues le dejamos nuevamente el micrófono, padre, si gusta continuar. Estamos con el tema de la conversión en la Biblia y en general el tema de la conversión, ¿verdad?
Sí, así es. Quizás antes de entrar propiamente a este tema, que es muy amplio, quisiera señalar que no pretendo que esto sea una clase, sino más bien como una conversación. El tema, como les digo, es muy amplio, son tantos los pasajes que sería imposible citarlos todos, así que procuraré tomar solo algunos. Además, pienso que cuando leemos la Biblia, cada uno de nosotros tenemos una sensibilidad particular, nos gustan más unos textos que otros, nos llaman la atención más unos que otros. Los interpretamos a la luz de lo que necesitamos. ¿Cuántas veces he escuchado a personas que escuchando un evangelio o una frase de la Biblia se sintieron tocados por la gracia de Dios, iluminados en una situación? Y yo pensaba, ¿pero qué tiene que ver esa frase con esta situación? Y veía cómo Dios actúa de un modo misterioso. Para ponerles un ejemplo, porque como que me gusta mucho el evangelio llevarlo a la vida. Este sábado tuve la oportunidad de hablar con tres personas y las tres personas me refirieron más o menos lo mismo. Padre, estaba pensando tomar unas decisiones en mi vida, les estaba dando vueltas, pero le pedí a Dios que me diera una señal. Dice, en ese momento usted entró al salón, un salón de clase, y supe que era el signo de Dios. Ese mismo día, en otro salón, en ese mismo edificio, me pasó exactamente lo mismo. Y creo yo que esto que me sucedió a mí es lo que nos pasa cuando leemos el Evangelio, cuando escuchamos la palabra de Dios. Se convierte en un signo para nosotros. Seguramente los pasajes que hoy voy a citar no son ni los más importantes, ni todos, pero son los que a mí me han llamado la atención. Sabemos, como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 4, en el versículo 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, hasta las junturas y médulas, y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. Como es una palabra viva, actúa de un modo diverso en cada uno de nosotros. Pensaba, ¿por qué este tema de la conversión? Porque creo que es algo necesario, porque es algo a lo que Dios nos invita todos los días. Hay un salmo con el que comenzamos los sacerdotes el rezo de la liturgia de las horas, que es el Salmo 94. Y en los versículos 8 y 9 dice, ojalá escuches hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Todos los días Dios nos habla, pero depende de nosotros el hacerle caso o no. Depende no solo de nuestra capacidad, sino poder distinguir su voz y luego seguir lo que esa voz nos indica. Yo al menos me he puesto a pensar que generalmente cuando escuchamos que alguien nos habla, pues lo primero que hacemos es girar nuestro rostro para saber quién nos habla. Y consideramos como una falta de educación no mirar a la persona que nos habla. Yo cuando leo estos versículos siempre pienso en la conversión. Una conversión física, pero también una conversión espiritual. Física es mirar de frente a la persona que me habla. Espiritual es girar mi alma hacia Dios. Y por eso les decía al inicio que la conversión es algo mucho más espiritual. Es darnos vuelta de donde estamos y mirar de frente a Dios. Si escuchamos la voz de Dios, ojalá que lo miremos. Ojalá busquemos a la persona que nos habla. Ojalá nos convirtamos. Voy a repetir mucho esta idea. Convertirnos es mirar a Dios, es voltear y darle la cara a Dios. Sé que es imposible agotar el tema por la abundancia de textos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y también porque hay palabras que son casi sinónimos de la palabra conversión. Vamos a escuchar muchas veces la invitación a hacer penitencia, que es lo mismo decir conviértete, arrepentirnos. Estas palabras nos hablan de la conversión. Seguramente al escuchar esta palabra conversión van a surgir en nuestra mente, en nuestro corazón, muchas preguntas. ¿Por qué me hablan de este tema? ¿Tengo cara de pecador? Hace ya muchos años estaba yo en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, y les cuento esta anécdota que seguramente les va a hacer reír. Y estaba como formador de seminaristas. Era diciembre, estábamos en el periodo de Navidad, y fui a un supermercado a comprar varias cosas para una posada que íbamos a tener. Las posadas, tengo que decir, lo que las teníamos después de Navidad, porque los seminaristas justo antes estaban con sus familias.
Okay.
Y recuerdo que estaba buscando chocolates y dulces. Yo iba vestido de sacerdote, con el alzacuellos, y de repente se me acerca una persona y me pregunta, oye, ¿me podrías decir dónde están los vinos? Y yo la verdad que me quedé sorprendido. Me pregunté, ¿mi vestimenta se parece a la que usan los que trabajan en esas grandes tiendas tipo Sam's o Costco? ¿Tenía yo cara de dependiente? No tenía ni siquiera, como todos ellos, un gafete con mi nombre. ¿Por qué me preguntó dónde estaban los vinos? ¿Sabía o había visto alguna vez en su vida alguien vestido de sacerdote? Yo creo que al escuchar la palabra conversión nos podría pasar igual. Padre, me ve cara de pecador.
De pecador, sí.
Y de verdad, preguntémonos, necesito conversión. ¿De qué me tengo que convertir? ¿Cuándo me tengo que convertir? ¿Por qué? Espero que a lo largo de estos minutos podamos responder un poco a estas preguntas que me hacía cuando preparaba este tema. Y para eso quisiera que partiéramos precisamente ahora sí de esa pregunta que me hacían al inicio del programa. ¿Qué es la conversión? Yo creo que la palabra conversión la conocemos todos, pero no siempre la tenemos muy clara. Cuando pregunto a la gente qué entiende por conversión, recibo muchas respuestas. Respuestas muy buenas, pero que no siempre dan en el centro de lo que esta palabra significa. Quizás también por ello sentimos que no necesitamos convertirnos. Me llamó mucho la atención una frase que aparece en el rito del bautismo, específicamente cuando se hacen las promesas de fe y las renuncias. Y dice así: renuncian a Satanás, esto es, renuncian a todas sus seducciones, como pueden ser creerse mejores que los demás, verse superiores, estar muy seguros de ustedes mismos. Y aquí viene esa parte que me llama la atención: el creer que ya están convertidos del todo. Fíjense, creer que no necesito conversión es una tentación, y quizás ni siquiera nos hemos dado cuenta de esto. Y por eso, cuando nos hablan de la conversión, la pregunta no tendría que ser, o sea, ¿tengo cara de pecador? Sino más bien, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿En qué me tengo? ¿Qué aspectos de mi vida te han dado la espalda? Como veremos más adelante. Les decía que lo primero es ver qué significa la palabra conversión, y para ello yo creo que siempre es bien útil ir al diccionario. Y uno, si abre el diccionario y busca la palabra conversión, se encuentran dos cosas: transformación o cambio de una cosa en otra distinta, o transformación de alguien o de algo en cierta cosa que antes no era. Viendo esta definición, que me parece muy amplia y muy útil, pero considero que es muy material. La conversión en la Biblia es algo mucho más espiritual. Y quiero tomar un texto del profeta Jeremías que lo pueden encontrar en Jeremías 7, versículos 23 a 28. Dice así: esto dice el Señor, esta es la orden que di a mi pueblo, escuchen mi voz y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Caminen siempre por el camino que yo les mostraré para que les vaya bien. Pero ellos no escucharon ni prestaron oído. Caminaron según sus ideas, según la maldad de su corazón obstinado, y en vez de darme la cara, me dieron la espalda. Conversión, por tanto, es escuchar la voz de Dios, es prestar oído a sus palabras, es caminar según las ideas de Dios, es girarnos, dar vuelta, es mirar otra vez al Padre. Como dice el texto, dar la cara en vez de la espalda. Es desandar el camino por el que íbamos, es volver a la casa del Padre, y como veremos más adelante, es recuperar la dignidad de hijos.
Ahora, Padre, le quería comentar, esta oportunidad que tenemos de la conversión tiene un tiempo límite, ¿verdad? O sea, la misericordia es mientras vivamos, ¿no?
Así es.
Estaba recordando yo Isaías 55, del 6 al 8. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo mientras está cerca. Que dejen los malvados sus caminos y los impíos sus malas acciones. Entonces, el tiempo de la misericordia es cuando estamos vivos, ¿verdad? Porque a veces piensan, no, ya después de que me muera, ya tendrá tiempo para convertirme.
Claro. Sí, y yo creo que este es algo que nos pasa a todos. Primero porque siempre pensamos que hay, como dicen, ¿no?, hay más tiempo que vida.
Sí.
Y siempre pensamos que vamos a tener un día más. Y sin embargo, aunque sé que nos estamos adelantando algo, quisiera comentar una anécdota que me sucede.
Sí, perdón. Sí. Si quiere, perdón que lo interrumpa, si quiere vamos a hacer una pequeña pausa, nos están indicando aquí, en una pausa comercial. Los invitamos a llamar al 81-8300-2555 y ahorita volvemos, Padre. Gracias.
Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos. Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos.
Bien, ya estamos de regreso en esta parte, la tercera de nuestro programa. Los invito a llamar, les repito el teléfono 81-8300-2555 para que nos llamen. Estamos con el tema de la conversión en las Sagradas Escrituras. Tenemos al Padre José de la Cruz Chávez Jiménez. Y hace unos momentos le estaba preguntando sobre cuándo es el tiempo para la conversión, ¿verdad? La misericordia del Señor pues es infinita, pero tiene un tiempo límite, ¿verdad?
Sí, así es, y les decía que muchas veces dejamos para mañana la conversión, cuando no somos, no sabemos si el día de mañana vamos a estar vivos. Este pensamiento yo creo que nos tiene que ayudar mucho sin agobiarnos, pero ¿qué tal si hoy es mi último día?
Y se cierra la puerta, ¿no?
Sí, y nos dice el Evangelio, ¿verdad?, de que llamarán y dirán, Señor, ábrenos. Pero él dirá, no los conozco.
No los conozco.
Hace un par de días, el miércoles, me parece, sí, iba de camino a Saltillo. Y como ustedes sabrán, los que son de aquí de la ciudad, pues hubo días de mucha lluvia y de mucha niebla.
La carretera de la muerte, esa carretera.
Y estaba la autopista cerrada, iba por la libre, 9:30 de la mañana. Y de repente veo como el tráfico comienza a pararse. Y pues a un cierto punto miro yo hacia la izquierda y veo unas personas, no eran ángeles, vestidos de blanco, con cubrebocas. Y vi una camioneta que decía Semefo. Y en ese momento no quise voltear un poquito más. Realmente supe más o menos qué estaban haciendo, pero créanme que fue un golpe porque estaban recogiendo trocitos de algo que yo me imaginaba lo que era. Al día siguiente vi el periódico y se hablaba de una persona a las 3 de la mañana que había sido atropellada por varios coches.
Vale.
Y yo me ponía a pensar, ¿esa persona se habrá imaginado qué será su último día? Y qué importante es que cada uno de nosotros pensemos, el Señor me ha concedido este día para amarlo más, para convertirme a Él, es decir, para mirarlo hacia Él, como decíamos, para caminar hacia Él, para prestar oído a su voz, para no caminar según nuestras ideas, ni según la maldad de nuestro corazón obstinado. Y es bien importante que nos demos cuenta, hoy es el tiempo de la salvación. No dejes, hemos escuchado muchas veces ese dicho, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. A veces a mí como sacerdote sí me llama la atención que estamos en misa, que hay un sacerdote confesando y la gente está en su lugar. Oye, y sobre todo que uno ve el momento de la comunión y no pasan todos a la comunión. Y uno dice, ¿por qué no te acercaste a la comunión? No, padre, es que no estoy en gracia. Bueno, ¿y por qué no te acercaste a la confesión?
Sí.
¿Verdad? Quisiera seguir con este tema de la conversión. Y recordando sobre todo que es recuperar la dignidad de hijos. Lo veremos más adelante cuando hablemos del hijo pródigo. Y me pone a pensar que el pecado, y 7 son los pecados capitales, no es solo uno, que nos alejan de la casa del Padre. Y algunos, tal vez los menos evidentes, nos alejan todavía más, porque precisamente al no ser tan evidentes, no los percibimos y seguimos caminando en nuestro camino. Y sabemos que cuanto más caminemos, más nos alejamos. Y más difícil va a ser la conversión. Hay aspectos en nuestra vida a la que muchas veces le damos importancia y a otros a los que casi no damos nada, pero que a la larga son los fundamentales. Son como esas pequeñas fugas de agua, de aceite o de gasolina. Es una gota. Y pensamos, ¿qué es una gota? Pero es una gota constante. Es todos los días. Y nos damos cuenta que después de días o de meses, aquel tanque que teníamos se ha vaciado completamente.
O el motor se desvieló.
O el motor se desvieló porque como no era algo, no eran chorros. Y decimos, no pasa nada. Aguanto. Y aquí es bien importante pensar, es verdad, quizás no soy un pecador, vivo una buena vida cristiana, cumplo los mandamientos, no mato, no robo, soy buen esposo, buen padre, no le falso testimonio. Y llego a la conclusión, soy bueno. ¿De qué o por qué me debo convertir? No soy pecador. Y me viene a la mente el pasaje del Evangelio del fariseo el publicano, que pueden encontrar en Lucas 18, 9 a 14. Y se los leo. Dice, dijo también a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, otro publicano. El fariseo de pie oraba así en su interior de esta manera. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, es decir, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias. Quizás cumplimos con la ley de Dios, pero juzgamos. Juzgamos sin que sea nuestra competencia. Jesús no nos ha puesto de jueces. Supongamos que no juzgamos, que no tenemos nada de qué pedir perdón. Más bien, pensamos que no tenemos nada de qué pedir perdón. Y por eso les decía, no, ¿cuánto se puede meter el pecado de la soberbia? Y hay que convertirnos de eso. Prácticamente yo, cada día que confieso, me encuentro con una situación que es bastante común. Y es que hay cosas que ya consideramos normales. Y por eso yo creo que este tema nos puede ayudar mucho. Esto me ha pasado con jóvenes, con señores, con señoras, con adultos mayores. Me dicen sus pecados y yo suelo hacer a veces algunas preguntas porque veo que es necesario hacerlas. No debería, pero bueno. A veces en las confesiones escucho mucho más sentimientos que pecados. Fíjese, padre, que estoy muy molesto porque mi esposo me falta el respeto, me habla con insultos. Fíjese, padre, que mi mamá el otro día me dijo cosas y estoy muy sentida con ella. Fíjese, padre, que el otro día mi hermano, o sea, no quiso hablar conmigo, me dijo de todo. Y yo, la verdad, al escuchar esto, tengo que decir, bueno, la confesión no es confesar a los demás, sino es ponerme a mí mismo como soy en las manos misericordiosas de Dios y decirle, ¿cómo estoy? Señor, estoy leproso. Señor, estoy ciego. Señor, cúrame. Pues bien, después de escuchar a las personas, les pregunto, ¿usted en estos meses, desde su última confesión, ha faltado alguna vez a misa? Y me dicen, sí, padre, varias. Y les digo, bueno, yo creo que por ahí tenemos que, comenzar, ¿no? O sea, más que confesar a los demás, tenemos que confesarnos a nosotros de que hemos abandonado a Dios. Segunda pregunta que suelo hacer. Oiga, ¿usted ha faltado al respeto a su esposa o a su esposo? ¿Ha tenido respuestas poco educadas, malas palabras, se ha enojado, ha insultado, lo mismo a sus hijos? Y me dicen, lo normal, padre. Y yo les hago esta reflexión. Las palabras, los tonos, las reacciones que tiene en su casa, las tiene cuando está en casa de otros. ¿Les grita así a otras personas? ¿Les dice las mismas palabras cuando trata a la esposa de su mejor amigo, a la mamá de su mejor amiga? Y me dicen, no, padre. Entonces respondo, pues yo creo que entonces ahí hay cosas en las que tenemos que convertirnos. Ya hemos puesto como normal lo que no es normal con otras personas. Y entonces la conversión, nos damos cuenta de que hay muchos aspectos que necesitamos convertirnos. Quizás lo grande lo notamos tan rápido que decimos tengo que cambiarlo. Pero hay otras cosas que ya nos hemos ido acostumbrando y llamamos normal, cuando en realidad no son normales. También es que otra de las cosas que notamos cuando hablamos del tema de la conversión, especialmente en el Nuevo Testamento, es que es algo muy frecuente. Me llama mucho la atención cómo, si uno toma el Evangelio de San Marcos, o sea, en los primeros versículos se habla de Juan predicando la conversión. Si vamos al Evangelio de San Lucas en el capítulo 3, apenas aparece Juan y ya se nos está hablando otra vez de la conversión. Y escuchamos este domingo con otras palabras, pero que en el fondo es lo mismo. El Evangelio nos decía, han escuchado que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Pues yo les digo, al que te pide dale, al que te pida prestado no se lo niegues. ¿Han oído que se dijo ama a tu hermano y odia a tu enemigo? Pues yo les digo, amen a sus enemigos. Jesucristo nos dice que cambiar, convertir, o sea, que tenemos que cambiar nuestro modo de pensar, tenemos que convertirnos, tenemos que hacernos como Él. Por eso también decíamos, ¿verdad? La conversión es mirar a Jesús, mirarlo para copiar lo que es Él. Nos decía al final del Evangelio ayer, ¿no? Ustedes pues sean perfectos como el Padre del Cielo es perfecto. Por eso decía que en realidad la palabra conversión tiene muchas maneras, o hay muchas palabras que indican la necesidad que tenemos de convertirnos.
Bien, padre, pues está muy interesante el tema. Los invito a que nos llamen aquí al 81-8300-2555. Y también les quiero decir que tenemos una página de internet en www.ebam, es como llamamos, B grande, ¿no? ebgrandeam.org, ebam.org. ¿Qué van a encontrar ahí? Pues fíjense, tenemos un buscador católico que les va a arrojar resultados de Google solamente católicos, y tenemos también todos estos programas grabados desde años anteriores inclusive. Hay cientos de programas ahí que pueden escuchar con sus diversos temas, ¿verdad? Entonces, pues les agradecemos que estén con nosotros. No se vayan todavía. Vamos a regresar en un momento. Tenemos una pausa comercial.
Permiso. Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos.
Versículo 10. ¿Qué debemos hacer? Y a cada uno le va diciendo lo que tenía que hacer. Con eso llegamos a una pequeña conclusión. La conversión es algo muy personal. Cada uno tiene una historia, una situación que es irrepetible. Y por eso, cuando oramos, tenemos que dejar que el Espíritu hable a nuestro corazón y que nos haga ver qué es lo que Dios quiere. Si nos vamos al Evangelio de San Marcos, como les comentaba hace unos instantes, en el primer capítulo, en el versículo cuarto, dice: apareció Juan bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados. Y así nos podemos encontrar a lo largo del Nuevo Testamento muchas alusiones invitándonos a la conversión. Tomo un texto que todos conocemos, la parábola del hijo pródigo, que pueden encontrar en San Lucas 15, del 11 al 32, y que yo creo que muy bien podría ser llamada de muchas otras maneras, la parábola del Padre Misericordioso, pero creo que también la podríamos llamar como la parábola del proceso de conversión. Les recuerdo brevemente el texto. Dice: un padre tenía dos hijos y el menor de ellos le dice a su padre: padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Hasta ese momento, el hijo tenía una relación de filiación con el padre. Estaba en su casa, hablaba con él, lo miraba a la cara. El padre, sigue el texto, le da la parte de la herencia y el hijo, una vez que reúne todo, se va a un país lejano y allí malgasta toda su fortuna. Dice el Evangelio, viviendo como un libertino. Se va de la casa del padre y vive no como hijo. Cuando ya no tiene nada, sobreviene una gran hambre en la región y tiene que pedir trabajo a uno de los del lugar, que le manda a cuidar cerdos. Y dice el Evangelio que quería saciarse con la comida que les daban a los cerdos, pero nadie se la daba. Estando en esta situación, el hijo, ¿qué es lo primero que hace? Entra dentro del mismo, recapacita y dice: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre. La conversión, que es un cambiar de dirección, pero para ello tenemos que entrar dentro de nosotros mismos, darnos cuenta de la situación en la que estamos y en la que estábamos antes. Estábamos en la casa del padre, teníamos pan en abundancia, y ahora en cambio estamos cuidando cerdos y no tenemos nada. Muchas veces la conversión, fíjense, viene por necesidad, no tanto por el amor a Dios. El hijo no dice: qué mal hijo he sido, he ofendido al mejor de los padres, tan bueno, tan generoso, bondadoso. No, el texto dice: en mi casa había pan en abundancia.
Más por necesidad.
Más por necesidad. Y yo creo que es una de las cosas que también no nos tiene que extrañar. A mí muchas veces vienen personas y me dicen: padre, fíjese que cuando vengo a la confesión me siento como un hipócrita. Y yo le digo: ¿por qué? Es que solo vengo cuando necesito. Y yo decía: pues mire, lea el Evangelio y busque a ver cuántas personas iban a buscar a Jesús para darle algo o para agradecerle algo. El Evangelio está lleno de gente que estaba pidiendo, de enfermos, la salud para ellos, o la salud para un hijo, o la salud para un siervo. Entonces yo creo que no nos tenemos que sentir hipócritas. Dios sabe de qué estamos hechos, sabe del barro que estamos hechos, sabe que somos frágiles, y por eso nos ofrece la confesión, y por eso nos ofrece siempre su casa de padre. A mí me ha sucedido muchas veces en la confesión que la conversión, como aquí, ¿verdad?, inicia con cosas muy superficiales, con situaciones sencillísimas. Una de las primeras preguntas que todo sacerdote hacemos a las personas que se confiesan es: oye, ¿cuándo fue la última vez que te confesaste? Y allí hay de todo. Quien se confiesa con frecuencia, pero también quien ha dejado pasar muchos años. Y cuando yo escucho la cantidad, no es que me maravilla ni mucho menos, pero digo en plan broma, oye, ¿y qué mosca te picó? ¿Por qué vienes hoy a confesarte después de 5, 6, 10 años? Y me dicen, padre, es que voy a ser padrino. Y digo, qué bueno que al menos Dios nuestro Señor te invitó por ese lado. Pero no me dicen, padre, fíjese que estoy súper arrepentido. No, me dicen, voy a ser padrino. Otras veces me dicen, padre, es que ya no me siento a gusto. Otros me dicen, padre, es que me he dado cuenta de que ya no soy el mismo que antes. O, padre, me doy cuenta que me he alejado de Dios. Pero casi siempre los motivos son motivos, perdón la expresión, muy egoístas. No me dicen, padre, fíjese que vengo porque he ofendido a Dios. Como lo decimos luego en el acto de contrición, porque he ofendido a un Dios tan bueno, que tanto me ama y que ha muerto por mí en la cruz. Pero esos no son los motivos. Entonces, no nos sorprendamos, no nos admiremos, si a veces nuestra conversión viene casi por egoísmo. Como este hijo. En segundo lugar, después de entrar en nosotros mismos, dice el Evangelio, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus servidores. Ya conocemos todo lo que sigue después. La alegría del padre al ver al hijo que ha regresado, que ha hecho una conversión en su vida, es decir, que ha vuelto a la casa del padre. Y el padre lo dice con esas palabras: estaba perdido y lo hemos encontrado. Estaba muerto y ha vuelto a la vida. La conversión es volver a la casa del padre. Es recuperar la dignidad de hijos que teníamos. Entonces, pues por eso, qué maravilla, ¿no? Y cada uno de nosotros tenemos una vida, una historia muy diversa. Quizás, y Dios quiera, y sea la gran mayoría de ustedes, que sean hijos que nunca se han ido de la casa del padre. Pero ojalá, ¿verdad?, que no nos pase, incluso siendo hijos que hemos estado en la casa del padre, que nos vamos alejando también del padre. Como le sucedió al hijo mayor. Era bueno, era cumplidor. Cuando sabe que su hermano ha llegado, lo desprecia y no quiere entrar. Y dice, es que él ha malgastado tu dinero con malas mujeres. ¿Cuánta conversión necesitaba también ese hijo mayor? Y no se daba cuenta. Otra de las preguntas que nos tenemos que hacer, y que de alguna manera ya me la hacían, ¿cuándo convertirnos? Les sugiero que tomen el texto del profeta Joel, el capítulo 2, versículos 12 al 18, donde nos va a ir diciendo, todavía es tiempo, pero dice, conviértanse a mí de todo corazón, con ayunos, con lágrimas, con llanto, enluten su corazón, no sus vestidos. La conversión es un cambio de vida, lo hemos dicho ya mucho en ese programa, es volver a la casa del Padre, es hacer lo que al Padre le agrada. Fíjense, no es ponernos una túnica nueva, no es algo meramente externo, superficial. A veces se van a ser necesarios los ayunos, las lágrimas. Se trata de convertir el corazón. También yo creo que es bien importante no confundir sentimiento con la conversión. Hay personas que han dejado su mala vida, sus malos hábitos, y que no han sentido ni una felicidad increíble, pero no por eso significa que no se han convertido. Me ha tocado muchas veces, sobre todo a señoritas, señoras, que son tan ricas en sentimiento y que a veces confunden el sentimiento con la conversión. Padre, es que en la última confesión sentí tan bonito que sentí que se hizo una buena conversión y una buena confesión. Pero en la última ya no sentí lo mismo. Y yo le digo, bueno, pero usted se arrepintió de eso, usted dijo, sí, pero es que no sentí lo mismo. El sentimiento a veces es una gracia de Dios.
Le preguntaría yo, aunque ya me lo ha contestado en cierta forma, pero cuando Pedro predica, cuando el querigma, le preguntan a Pedro y a los otros apóstoles, ¿qué debemos hacer? Claro, ahorita ha dicho que lo que debemos hacer para la conversión, pues muchos lo sabemos, porque sabemos lo que estamos haciendo mal, ¿no? Uh-huh. Lo que estamos incompletos, en lo que somos tibios.
Sí.
Entonces, esa respuesta podríamos dándola a nosotros, claro, como el profeta Joel también nos da, la Sagrada Escritura nos da ideas o caminos que debemos de seguir para esa conversión, ¿es así?
Así es. Yo siempre pienso, y al menos esto lo he comentado con más de alguna persona, que cuando vamos a la confesión, uh-huh, en realidad no necesitaríamos que el sacerdote nos dijera nada. Un buen examen de conciencia es un espejo. Cuando nosotros vamos a la confesión y decimos, he sido injusto, he tratado mal a mis hijos, a mi esposa, he omitido muchos actos de caridad, he visto a una persona en necesidad y he pasado de largo. En realidad, es ahí, ¿no? ¿En qué tengo que convertirme? ¿Qué tengo que hacer? Esa pregunta que le hacían, sea los soldados, los fariseos, a Juan. Y a cada uno le iba diciendo. Entonces, yo creo, ¿verdad?, que es bien importante esto. Por eso decíamos, el primer paso para la conversión es entrar dentro de nosotros mismos. A veces ya nos hemos acostumbrado que ya no distinguimos y también necesitamos la ayuda de los demás. Pero yo creo que a esto se va a llegar después de mucho tiempo. Es decir, después de haber ignorado a Dios, ignorar, de tal manera que ya no me doy cuenta lo que es bueno de lo que es malo. Pero ordinariamente sabemos perfectamente. Yo siempre he dicho dos cosas. Hay dos personas, o una cosa, ¿no? Hay dos personas a las que nunca vamos a poder engañar. A Dios ni a nosotros. Exacto. Sabemos lo que está bien. Sabemos lo que está mal, sabemos lo que hemos dicho, sabemos lo que hemos vivido, lo que hemos dejado de hacer. Y entonces la conversión comienza precisamente allí, entrar dentro de nosotros mismos.
De acuerdo. Bien, todavía nos quedan unos minutitos, padre, nos quedan 6 minutos. No sé si nos quiera extender el tema.
Claro.
Yo sé que puede estar hablando aquí, como lo dije, por horas, ¿verdad?
De hecho, hay más preguntas que les había comentado. Y otra de esas preguntas es, bueno, ¿por qué convertirme? Primero, porque, y los salmos están llenos de esto. Salmo 81, lo veremos un poquito adelante. Primero, porque Dios es compasivo y misericordioso. ¿Qué tranquilidad nos da saber que si yo voy con alguien que es compasivo y misericordioso, no voy a salir acusado, no voy a salir señalado, voy a salir siempre levantado, con la dignidad otra vez de hijo de Dios? Por eso yo les sugería ese pasaje del hijo pródigo de Lucas 15, donde se va narrando lo que Dios hace con nosotros. Cuando nos recibe en casa, nos devuelve la dignidad de hijos. Nos pone sandalias en los pies, nos da una túnica nueva, nos pone un anillo, que todo es símbolo de la dignidad de hijos otra vez. Entonces, ¿por qué convertirnos? Porque también, porque por donde voy, no voy a llegar a ningún lugar seguro. Porque siempre estaré en peligro, como la oveja del Evangelio. Se pierde y pues va a haber barrancos, puede encontrar lobos o lugares sin comida. Y por eso el buen pastor va a buscarla. ¿Qué es lo que a veces retrasa nuestra conversión? Pues tomando el Salmo 81, vayan al versículo 9, y dicen, fíjese esto, escucha, pueblo mío, yo te conjuro, a Israel, si quisieras escucharme. Que no haya en ti Dios extranjero, no te postres ante Dios extraño. Y en el versículo 12, pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no me quiso obedecer. Yo les abandoné a la dureza de su corazón para que caminaran según sus designios. Y otra vez en el versículo 14, si mi pueblo me escuchara. Yo creo que lo que más retrasa nuestra conversión es precisamente esto, no escuchar a Dios. O también pensar que si nos convertimos, vamos a salir perdiendo. Y pienso en la vida de San Agustín. Cuando uno lee las confesiones, él relata que en ese camino de conversión muchas veces escuchaba sus pasiones, sus vicios, que le decían, Agustín, ¿nos dejas? Oye, Agustín, nosotros te tratamos muy bien, te dimos todo lo que quisiste. Si te conviertes, no vas a tener esto. Y yo creo que a veces es lo que nos puede suceder. Estamos tan a gusto viviendo, no en pecados graves, pero en un estado que, bueno, no nos exige demasiado. Y entonces decimos, bueno, ni me exijo mucho para ser santo, tampoco estoy del lado del demonio, vivo bien, como dicen, ¿no?, una canita para el demonio, otra para Dios, y ahí vamos. Pero no se trata de eso.
Exactamente. Bien, ¿cómo andamos de tiempo? Queremos nada más mencionar, hace rato les había dicho que le podíamos poner las citas en la página de Facebook. Recuerden que tenemos una página de Face y se llama Radio EBAM, EBAM, Radio EBAM, y ahí vamos a postear las citas que ha dicho el padre. No las quisimos repetir ahorita por cuestión de tiempo, ya nos quedan nada más 2 minutos. Y tenemos aquí también unos saludos. Felicitar al padre de parte de Janet de la Rosa, de la parroquia de la Natividad del Señor. Muchas gracias. Pues padre, quisiera concluir con, en estos segundos que nos quedan.
Sí, hay todavía otro texto que sé que ya no tenemos tiempo, pero que se los comparto. En Baruch, capítulo 4, versículo 28. Y dice, si un día se empeñaron en alejarse de Dios, vuélvanse a buscarlo con un redoblado empeño. Fíjense que cuando, yo al menos cuando escucho esta frase, no escucho ningún reproche de Dios. La repito, si un día se empeñaron en alejarse de Dios, vuélvanse a buscarlo con redoblado empeño. Nos damos cuenta que el pecado es empeñarnos nosotros en alejarnos de Dios. ¿Cómo es hijo pródigo? Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Oye, pero es que no te mereces la herencia, estoy todavía vivo. No importa, dámela. Y vean cómo el profeta y cómo Dios no echa en cara. El hijo se convierte, no hay ninguna alusión por parte del padre a lo que el hijo gastó. Yo al menos leyendo el evangelio, no digo, no escucho que el padre lo recibió y le dijo, ¿sabes qué? Mira, gastaste el 50%.
No lo recrimina, ¿no?
No lo recrimina para nada. Sin embargo, esa recriminación sí hay por parte del hijo mayor.
Padre, se nos acabó el tiempo, el tema muy interesante. Ojalá que tengamos la oportunidad de tenerlo por aquí nuevamente. Le agradecemos mucho su presencia y está invitado para próximos programas, con todo gusto. Primero Dios.
Muchísimas.
Auditorio, les agradecemos también que hayan estado con nosotros y los esperamos la próxima semana a esta misma hora en contacto con la Sagrada Escritura. Buenas noches, Padre.
Que Dios les bendiga y muchísimas gracias.
Gracias por habernos permitido compartir contigo la palabra de Dios. Te esperamos en la próxima emisión y recuerda, no te preocupes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas. Mateo 6:34. Buenas noches.